En Quick Radio, Quick Pulga y Garrapata. Easy when you're number one. Everybody say you're having fun. Smiling from the public eye. When your body say you wanna die. Hola amigos, buenas tardes, soy Estefanía Salazar. Bienvenidos a Quick Pulga y Garrapata, ese espacio en la radio donde nuestro cerebro se alimenta de cada una de las experiencias vividas que nos convierten en hombres y mujeres llenos de sabiduría, donde la lectura de grandes maestros y pensadores forma parte de esas proteínas que musculan nuestra mente, donde en las escuelas cada niño es diferente y se convierte en un gran mago que deslumbra con las magias de su inteligencia, que es múltiple. En definitiva, es espacio en las ondas donde comprender que el ser humano es grande, que su cerebro es increíble y que su mente contiene el mapa que conduce al lugar donde nuestros sueños se hacen realidad. Decía Buda, la mente lo es todo, en lo que piensas te conviertes. Esta tarde queremos saber más acerca del poder de la mente, porque queremos pensar correctamente para llegar al lugar donde deseamos estar. Las palabras de Radhana Swami, monje hinduista, son muy poderosas en este sentido. Cuando las dificultades, obstáculos, presiones y errores se cruzan en nuestro camino, debemos siempre ver lo invisible, sentir lo intangible y así alcanzaremos lo imposible. Alcanzar lo imposible y hacer lo posible. El poder de la neurociencia. Este es el título de nuestro programa de hoy. Y para hablar de neurociencia orientada al entrenamiento mental, tenemos hoy con nosotros a David Gómez. David es coach profesional con más de 10 años de experiencia. Forma parte de la dirección de la Asociación Española de Coaching y es el creador del programa de enfoque mental Neurofocus System. Buenas tardes, David. Bienvenido a Quick Pulga y Garrapata.
Buenas tardes, Estefanía. ¿Cómo estás?
Pues encantada de tenerte aquí con nosotros esta tarde para aprender mucho de nuestro cerebro. David, el cerebro es un músculo y como tal se fortalece mediante el ejercicio. ¿Es verdad que se puede entrenar el cerebro?
Absolutamente. Esto no se sabe de ahora. Ya hace miles de años los yoguis, has hablado de Buda también, entrenaban su cerebro. Sí, sí. Por supuesto que se entrena, es un músculo.
David, háblanos de Neurofocus System. ¿Qué es?
Pues bueno, Neurofocus System nació hace ya 2 años y medio y fue un proyecto que creé porque yo llevo muchos años entrenando el cerebro, meditando. Soy un gran estudioso, un gran apasionado de la mente, el cerebro, la neurociencia. Y bueno, tengo la suerte también de dedicarme a esta profesión tan bonita como es el coaching desde hace ya 10 años. Y bueno, pues surgió como un programa para lo creé para mí realmente, es mi entrenamiento mental. Y si a mí me funciona esta tabla de ejercicios mentales, dije, ¿y por qué no crear un programa para que otras personas tengan acceso a estas herramientas, a estas técnicas del cerebro, puedan entrenar su mente, puedan entrenar su cerebro? Sobre todo por varias razones. Una, para gestionar mejor sus emociones. Otra, para tomar decisiones más conscientes y coherentes, algo bastante importante porque estamos constantemente tomando decisiones. Y por último, y algo que vemos mucho en el coaching, que poder definir y enfocarte en los objetivos, en tus sueños, en tus metas que realmente quieres conseguir en tu vida.
Qué interesante.
Y por eso lo creé.
Y cuéntanos en qué consiste.
Neurofocus System, el programa Neurofocus System se basa en... Bueno, es un entrenamiento semanal durante 12 semanas, donde lo que estamos haciendo sobre todo es entrenar diferentes estructuras cerebrales que son las que se han estudiado y se sabe que nos van a permitir tener más atención plena, más enfoque, más concentración. Y esto lo utilizamos sobre todo pues para, de alguna manera, por un lado, enfocar ese cerebro tan maravilloso, esa máquina tan perfecta que tenemos, poner todo ese potencial en pos de los objetivos que tú quieres. Por otro lado, también ser capaz de aquietar ese cerebro más animal que tenemos, más mamífero, más límbico, más emocional, más reptiliano, que está constantemente reaccionando ante cualquier cosa, y ser capaz de darle un poco de tranquilidad y de y de coherencia y razonamiento. Y por otro lado, pues el que tengamos sobre todo relaciones mucho mejores con nosotros, con nuestro entorno, porque al estar enfocados en lo que realmente queremos, nuestra vida es mucho más feliz. Así que al final monté esa estructura de 12 semanas de entrenamiento porque también se habla que el cerebro necesita, los últimos estudios neurocientíficos han visto que para cambiar un hábito se necesitan alrededor de 66 días. Uh-huh. Entonces estamos hablando de varios meses y bueno, pues 12 semanas son 3 meses, son 90 días, así estamos hablando de que si tú entrenas tu mente durante 12 semanas, tú vas a crear nuevos hábitos dentro de tu cerebro, vas a crear nuevas redes neuronales orientadas, autodirigidas realmente a lo que tú quieres, ¿no? Muchas veces estamos muy enfocados en lo que no queremos, estamos quejándonos todo el rato, estamos enfocándonos, poniendo ese foco, ese cañón que tenemos en nuestra mente en lo que no nos gusta. Y al final, ¿qué ocurre? Pues al final ocurre que tenemos más de eso en lo que nos estamos enfocando. Y la idea es eso, es dar a las personas herramientas para que puedan cambiar su cerebro en pos de lo que realmente les gusta, que son sus deseos, sus objetivos, sus metas. Y hay una cosa muy bonita y es que, como decía Buda, ¿no? Tu mente te puede dar la mayor de las felicidades, pero también te puede dar el mayor de los sufrimientos. Porque claro, estar en el sufrimiento, realmente.
Claro, es lo que él dice, ¿no? Que la mente lo es todo y que en lo que piensas te conviertes. Entonces, si estamos estancados, ¿no? En una situación que nos hace sufrir, por ejemplo, la forma de salir de ella es visualizando la salida, ¿no? Imagino.
Bueno, sí, pero fíjate, he comentado también que otra de las de las palancas por las que yo creé este programa fue tomar decisiones más conscientes y más coherentes. Curiosamente, hablan los científicos que solo el 5% de nuestra actividad cognitiva consciente es un 5% nada más. El 95% restante es inconsciente. O sea, esto nos dice que el 95% prácticamente de las decisiones que tomamos en el día no nos damos cuenta, son reactivas. Sí. Y muchas de esas decisiones y acciones que luego tenemos a lo mejor no son las que me hubiese gustado tomar para solucionar el problema que tengo en este momento, ¿no? A lo mejor no un 5%, pero tener un 10, un 15% de decisiones mucho más conscientes, imagínate cómo podría cambiar tu vida. Positivamente, sí, por supuesto.
Totalmente, o sea, es decir, cuando tú eres consciente, lo primero, ya no solo de tus decisiones, sino cuando eres consciente de que tienes un problema, es a partir del momento en que estás capacitado para superarlo, ¿no? O sea, para atajarlo, porque lo conoces.
Y cuando tú puedes ver ese problema, a lo mejor no como algo tan limitador, sino como un desafío, como un reto, y sobre todo gestionamos esas emociones que están ahí dentro de nosotros, que quieren salir de una manera reactiva completamente, sí, e invadirnos y inundarnos de neuroquímicos y de químicos en nuestro cuerpo para al final actuar a lo mejor de una manera que no es la correcta. Uh-huh. Pues bueno, tener un cerebro fuerte, un cerebro musculado, digamos, en el buen sentido, que sería entrenar el córtex prefrontal, que es la parte de la frente, que es esa parte del cerebro, digamos, que es como el director de orquesta, ¿no? Es el que se encarga de gestionar el resto de estructuras de forma consciente. Pues esa parte del cerebro es la que tomaría esas decisiones de una manera más correcta, pero para eso hay que entrenarla. Si claro, no, lo que viene de dentro, digamos, ese cerebro inconsciente es muy poderoso y muy fuerte.
Claro.
Muchas veces no podemos dominarlo.
¿Cuándo vais a hacer el próximo curso para informar a nuestros oyentes de cuándo pueden apuntarse los que estén interesados o dónde o cómo?
Pues mira, la próxima edición, que ya será la 18ª edición de Neurofocus System, será en online, se hace en streaming, en directo, aunque se hace por internet para que todo el mundo pues pueda entrenar desde su casa, y se hacen 12 lunes, empezamos el último lunes de enero,
sí,
y que sería, te lo digo directamente, el lunes 29 empezamos, de 8 a 10 de la noche, durante 12 lunes vamos a estar pues viendo pues alrededor de 10-12 herramientas, técnicas mentales para que tú puedas ir fortaleciendo ese córtex prefrontal, esa estructura de tu cerebro, y sobre todo también puedas ir definiendo y entrenando esos objetivos, esos sueños que tú quieres tener. Lo bueno de poderlo hacer online es que todo el mundo puede hacerlo, gente de Sudamérica, de España, claro, de cualquier ciudad. Sí. Y bueno, aunque se hace en directo, también se queda grabado. Hay muchas personas pues que entrenan en diferido.
Sí, sí.
Al final la tecnología es lo bueno que tiene, que te permite pues llegar a muchas personas que donde viven no podrían acceder a estos cursos.
Claro que sí. David, háblanos del enfoque consciente, la concentración consciente y la atención consciente. ¿Es lo mismo?
No, no es lo mismo. Fíjate, yo esto lo organicé un poquito como en diferentes fases, ¿no? Lo primero de todo es tener atención, porque al final lo que es la atención consciente, la atención plena es la base. Si no tenemos una atención del momento presente, de estar en este momento presente, enfocado, o sea, vivir el momento, como dicen, ¿no? Seguro que lo has oído muchas veces, ¿no? Hay que vivir el presente, hay
sí,
que estar ahí,
es,
¿verdad?
Eso es muy budista, además, del budismo zen.
Efectivamente. Sí. Y es muy complicado, porque al final el pasado lo tenemos siempre ahí y siempre estamos conectando con ese pasado, ¿no? Que nos impide vivir el presente. Pero cuando tenemos una buena atención consciente, que es un estado del ser, no es una actividad, de alguna manera es ser lo que haces. No hacer algo, sino si yo ahora estoy contigo, resueno completamente contigo. No hay nada, no hay otra cosa que esté invadiendo, digamos, mi mente. Pues esa es la base. A partir de ahí, cuando yo tengo una buena atención consciente, vivo más el momento presente, acepto las cosas como son, de alguna manera me abro a todas las experiencias y hechos sin juzgar, ¿no? Que ya si de verdad todos trabajásemos esto, el mundo entero cambiaría.
Sí, desde luego.
¿Verdad que sí?
Totalmente pues, de acuerdo, vamos.
Cuando, porque hay luego, si hay una parte de nosotros que ese ego está juzgando todo el rato, pues cuando estamos en esa atención consciente, en esa atención plena, dejamos de tener ruido mental y podemos estar viviendo ese momento. Esa es la base que luego, como efecto secundario, me va a dar mucha más concentración. Esa concentración me vuelve mucho más creativo. Esa concentración consciente, más creativo, más intuitivo, tengo más memoria, porque al vivir ese momento presente sin ningún tipo de interferencia, con muy poca interferencia mental, al final retengo todo mucho más, los detalles, la gente me habla, me acuerdo de su nombre. ¿Cuántas veces, verdad, nos han dicho cómo se llama una persona que nos presentan y al segundo ya no nos acordamos de
bueno,
su nombre?
Sí, bueno, a mí me pasa constantemente.
Claro, pero fíjate, eso y de alguna manera parece que estamos atendiendo a esta persona, nos acaba de decir el nombre, realmente estábamos mirando a la persona y estábamos escuchando a esta persona.
Sí.
Y sin embargo, se nos ha escapado el nombre. Y eso es porque nos falta en muchas ocasiones esa atención. Y luego, si no hay atención, es difícil, no puede haber concentración. Por eso no podemos conectarnos con esa parte más profunda del cerebro que se activa cuando dejamos de estar en la parte más neocórtex, ¿no? De más pensante de nuestro cerebro, ¿no? Y vamos profundizando. Y luego viene lo que es ya ese enfoque mental, ese enfoque que es simplemente la capacidad, digamos, que tenemos de focalizarnos en una experiencia mental en un tiempo determinado. O sea, yo te preguntaría, ¿cuánto crees tú que puedes mantener un pensamiento antes de que venga otro pensamiento? ¿Cuántos segundos crees que puedes mantener un pensamiento antes de que venga otro?
¿Me lo preguntas de verdad?
Sí, te lo pregunto.
Uf, no tengo ni idea. Porque además de tener dislexia, tengo discalculia, o sea, imagínate, y TDA, con lo cual no sé ni cuáles son mis pensamientos.
Muy poquito, no, tenemos muy
pero
poco,
segundos.
Una capacidad de enfoque, claro, porque sí. No lo tenemos entrenado. Entonces, fíjate que el enfoque al final es mantener algo en tu mente, una experiencia mental, el máximo tiempo posible. ¿Vale? Entonces, ese foco, eso es lo que luego, hay muchos refranes, la verdad es que yo soy muy de refranes porque hay una sabiduría popular, ¿no? Ahí,
sí, sí.
Y te dice, quien la sigue la consigue, ¿no? Al final,
sí.
Si yo pongo foco en algo, tarde o temprano, eso, si me enfoco de verdad, lo voy a conseguir. Y el cerebro funciona así, funciona con foco, ¿no? El tema es que nos cuesta mucho mantener el foco en lo que de verdad deseamos. Salvo que estemos obsesionados o tengamos muchas, muchas, muchas ganas y esa emoción pues hace que yo me enfoque, en el día a día en nuestro, digamos, día de la marmota, ¿no? En ese 95% de toma de decisiones inconscientes que nos dicen los científicos, realmente ahí no hay foco, estamos siendo simplemente reactivos, estamos funcionando como en un piloto automático, pero no estamos enfocados a lo mejor en los objetivos que queremos ese día o cómo queremos vivir ese día, ¿no? Como me voy a enfocar en ser una persona más feliz, me voy a enfocar en ayudar a los demás.
Es muy difícil.
Me voy a enfocar en hacer mi trabajo con alegría.
Sí.
Muy pocas veces, a lo mejor, pues ponemos esas intenciones a primera hora de la mañana, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero luego entramos ya en el día de la marmota, ¿no? Y se nos olvida completamente, ¿no? Entonces, entrenar ese foco hace que tú puedas tener de forma más consciente ese objetivo día que tanto deseas, pero de una manera determinada, entrenada de una manera determinada, día tras día tras día. ¿Sabes para qué? Pues el cerebro, su máxima es la supervivencia y, por supuesto, economizar.
Sí.
¿Qué le gusta economizar al cerebro? Pues glucosa, oxígeno. O sea, todo lo que automatiza el cerebro cuesta menos hacerlo. Gastamos menos energía. Entonces, si usamos el sistema que usa el cerebro, que es automatizar todo, igual que cuando aprendimos a conducir o cuando hemos hecho un montón de veces una tarea que la hacemos ya de forma automática,
sí, sí,
pues ¿por qué no automatizar determinados hábitos saludables o herramientas que te van a permitir automatizar el procedimiento para tú introducir tus metas, tus sueños, tus deseos de una manera como funciona el cerebro para que eso de alguna manera te predisponga en tu 95% de automatismo hacia el objetivo? No sé si me estoy explicando. Es en vez de los patrones automáticos mentales que tenemos de toda la vida, que están ahí funcionando sin darnos cuenta, pues meter nuevos patrones automáticos de pensamiento orientados a lo que tú quieres.
Es muy difícil, es un entrenamiento, está claro, ¿no? Pero realmente pues sería muy necesario, porque nos enteraríamos de lo que nos pasa, ¿no?, en la vida, porque vivimos de una manera que es verdad que no somos conscientes de tal cantidad de cosas que bueno, nos perdemos mucho, ¿no?, la verdad.
Si me permites un momento, fíjate, todos tenemos muy claro que si queremos estar fuertes, pues igual tú vas un día al gimnasio y sabes que no vas a estar fuerte, igual sabes que tienes que ir o quieres correr una maratón y te empiezas a preparar un año antes. Y eso lo sabes, si te coges un instructor o te coges un personal coach del gimnasio, sí, un entrenador personal, y dices, oye, mira, yo quiero correr la maratón, y te pone una tabla, y tú sabes y eres consciente que no estás preparado ahora y que necesitas un tiempo, ¿no? Y bueno, lo asumes y dices, bueno, pues voy corriendo, según me ha dicho este monitor de gimnasia o de deporte, pues que haga esto. Sin embargo, con el cerebro no nos damos cuenta que es lo mismo. O sea, necesita un tiempo, tiene que haber una constancia que, repito, en el gimnasio ya lo vamos asumiendo, nadie asume que va a estar fuerte en un día que va al gimnasio, pero sin embargo con el tema del cerebro y de la mente todavía no lo tenemos esto incorporado.
David, decía Thomas Merton, monje trapense muy influenciado por el budismo zen y uno de los grandes referentes espirituales del siglo XX, no podrá gozar de una paz verdadera quien se imagine aún que sus talentos, gracias o virtudes, que no forman parte de su esencia, los separan de los otros y los sitúan por encima de ellos. Dios no nos da gracias, talentos o virtudes solo para nosotros mismos. Somos miembros unos de los otros y todo lo que se da a un miembro se da para todo el cuerpo. Este fragmento procede de su libro Nuevas semillas de contemplación. ¿Qué puede hacer la neurociencia para ayudarnos a tener a nuestro ego a raya?
Buena pregunta, el ego. Ay, madre, ese personaje, ¿no?, que todos tenemos y que nos trae por la calle de la amargura, ¿verdad?
Esa sombra espantosa, sí.
Bueno, pues es verdad que yo creo que la neurociencia nos ha dado, por lo menos lo que yo he podido vivir todos estos años dedicándome al coaching, al entrenamiento mental y estudiando el cerebro, que nos damos cuenta que esa personalidad, ese ego, es el yo, ¿no? Esa identidad que tenemos respecto hacia los demás, ¿no? Que proyectamos, y que en muchas ocasiones ese ego, que podría ser un ego valiente, un ego honesto, un ego verdadero, se convierte en un ego falso, ¿no? En un ego que nos autosabotea, porque de alguna manera estamos muy orientados a esa supervivencia, ¿no? A esa supervivencia primitiva. Es muy difícil, de alguna manera, sacar nuestros valores más elevados cuando estamos conectados a los sistemas cerebrales más primarios y más animales, porque no nos olvidemos que tenemos un cerebro reptiliano, de, como yo llamo, un cerebro de lagartija, y un cerebro mamífero, que está mirando simplemente por tu supervivencia, ¿no? Porque tus necesidades básicas estén cubiertas, y las necesidades básicas para un animal son básicamente el miedo, que es lo que hace que se proteja, lucha, huida, la comida, la lucha, el territorio y la reproducción. Si te das cuenta, Estefanía, en muchas ocasiones no nos separamos mucho de los animales, o sea, somos muy parecidos, ¿no? Cuando entramos en ese instinto primario, y a veces ese ego no piensa en el amor. ¿Cómo va a pensar en el amor si yo estoy constantemente en el miedo, o estoy constantemente creyendo que me van a agredir, o que se van a aprovechar de mí, o que... Entonces, la neurociencia lo que nos ha enseñado y nos está enseñando es que esas palancas cerebrales que las hemos tenido, y gracias a esas palancas de supervivencia, del placer o de evitar el dolor, nos han traído aquí como especie. Gracias a eso hemos sobrevivido, ¿no? El tema es que ahora vivimos en un momento en el que ahora y hace miles de años, ojo, no ahora como sociedad, hace ya 2.000, 3.000 años, el ser humano no ha cambiado ni un ápice, ¿no? Sí. Seguimos teniendo, digamos, el mismo cerebro, ¿no? Y el mismo ego. Lo único que se ha modernizado, ahora es más hipster, ¿no? Como ese ego. Pero en el fondo seguimos teniendo ese ego primitivo, ese ego animal, que si no entrenamos ese córtex prefrontal, que es la parte de alguna manera más elevada, ¿no?, de nosotros, es muy difícil poder poner, digamos, el bozal a ese perro basado en el miedo, ¿no?, y en el ataque o en la defensa, ¿no? Y es por pura supervivencia. Sí. O sea que al final, y eso la neurociencia no lo ha enseñado, porque gracias a esas palancas hemos ido sobreviviendo y generando el aprendizaje, ¿no? Repetimos al final las cosas que nos dan placer o que nos evitan el dolor. Es una supervivencia pura y dura, ¿no?
David, ¿qué puede hacer un entrenamiento mental como Neurofocus por la diversidad en las aulas? Es decir, por el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, por la dislexia, por el trastorno específico del lenguaje, por el autismo, por los niños que tienen necesidades específicas de psicomotricidad, etcétera.
Pues mira, hay una cosa muy buena que se están empezando a hacer en colegios, ¿no?, que están introduciendo, por ejemplo, el mindfulness en las aulas, ¿no? Neurofocus yo lo he trabajado con unos cuantos adolescentes, por ejemplo, y en una época, en una etapa de la vida donde nos suele costar mucho, además, estar enfocados en algo, poder entrenar, darle a los adolescentes, a los niños, herramientas donde puedan, de alguna manera, ponerse un objetivo. Un niño, realmente un niño, una niña, no tiene un objetivo a largo plazo inicialmente, porque cuando somos niños vivimos más el presente, ¿no? Nos cuesta visualizarnos en un futuro, pero tener objetivos, tener algo por lo que de alguna manera emocionarme, ¿no?, en mi día, pues hace que yo me pueda enfocar. Y si además eso se hace divertido, porque bueno, estas técnicas, pues pintamos los objetivos con colores, con tal, pues evidentemente para los niños, aparte de divertirse, les enfoca, ¿no?
Claro, es una muy cosa atractivo.
Sí, que es muy muy interesante, ¿no? Porque hay mucha dispersión en los niños de ahora. Bueno, yo también cuando era niño, repito, me acuerdo que era disperso, ¿no? Me costaba, pero ahora con la PlayStation, con todas estas, los móviles, el WhatsApp, yo creo que los niños de ahora lo tienen mucho más difícil que nosotros, ¿verdad?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Tienen demasiado ruido, ¿verdad?
Mucho más que el que teníamos nosotros, yo creo. Sí. Vamos, desde mi opinión, yo tengo 48 años ya prácticamente, y lo que se ve ahora, tanta rapidez, tantas cosas, todo tan rápido, nosotros no lo teníamos. Y eso para el cerebro de un niño, pues, es complicado, sobre todo porque además el sistema educativo no va a la misma velocidad que la tecnología.
Claro.
Entonces, ahí tenemos ese desfase, ¿no?, que cuesta a los chavales.
Sí, pero bueno, esto que comentas, ¿no?, del enfoque, la verdad es que para niños con déficit de atención, por ejemplo, con dislexia, yo lo veo muy positivo, ¿no?, y bastante, puede dar muy buenos resultados, o sea, lo veo muy interesante. Y luego, bueno, pues yo pienso que todo esto siempre va a repercutir en tu autoestima, ¿no? Porque cuando eres consciente, pues, claro, actúas de otra manera. No sé, yo pienso que todo esto puede tener una gran repercusión en estos niños, ¿no? Que necesitan además, pues, pues eso, su espacio, necesitan también ser comprendidos. Lo que tú dices, muchas veces el 95% de nuestras, de nuestro comportamiento es inconsciente, ¿no? Entonces, pues, también evitar que, pues, que sean víctimas de acoso, ¿no? De insultos y tal, porque si tú empiezas a ser consciente de lo que haces con tu lenguaje, yo creo que también, ¿no? Eso en general, de cara a todos los niños, pues, sería muy positivo, ¿no?
Absolutamente. Yo creo que, yo lo pienso, digo, si estas herramientas las hubiese tenido con 10, 12 años, 14, mi vida sería otra. Ojo, no me arrepiento de lo que he vivido, pero yo creo que nos ahorraríamos mucho sufrimiento. Porque claro, no nos han enseñado qué es la autoestima de niños, nos enseñan a veces lo contrario, pero no por nada, sino porque la sociedad también. Tenemos todos un gran trabajo de entrenamiento, ¿no? Yo siempre lo digo, hay que hacer los deberes. Y esos deberes, cada uno, de forma personal, padres, todo el mundo tenemos que hacer los deberes. Y a veces quizás los más afectados por esos deberes que no hacemos los adultos son los niños, ¿no?
Claro.
En los, tanto padres como educadores, etcétera, ¿no? Desde esa inconsciencia. Entonces, toda herramienta que ayude a que seas más consciente, a que te puedas enfocar en lo que quieres, más eso genera, tú lo has dicho, mucha autoestima, porque cuando tú tienes un objetivo, mira, el cerebro hay que darle un objetivo. O sea, cuando tú tienes un objetivo, cuando tú puedes enfocarte en algo, a que cuando te enfocas en algo que te gusta, de alguna manera tu estado de ánimo cambia, estás como más con más energía, tienes un foco, tienes algo por lo que caminar, por lo que luchar, por lo que avanzar.
Claro, tienes motivación y disfrutas, ¿no?
Exacto, exacto. Y eso se trabaja mucho en el coaching también. Muchos clientes te vienen y te dicen, es que estoy parado o parada porque no sé hacia dónde quiero ir. Y esa parálisis nos mata en muchísimas ocasiones, nos sentimos fatal porque tenemos la sensación de no avanzar, ¿no? Uh-huh. Y esto ocurre también mucho en los adolescentes de ahora, ¿no? ¿Y esto para qué vale los estudios y tal? O sea, no tienen, claro, viven muy el presente y es muy difícil tener objetivos un poquito claros si no te ayudan a tenerlos en esa edad, ¿no? Tan hormonal, ¿no? Y tan.
Sí.
Y ya no te digo nada con este tipo de
TDAH,
dislexia, pues claro, el hándicap es todavía más grande, ¿no?
Claro que sí.
Por eso hay que dar herramientas desde esa edad para que puedan trabajarse su mente, su cerebro y esa autoestima la tengan de forma más natural.
A mí me parece muy interesante, desde luego, focalizarlo todo esto por ahí, por las dificultades de aprendizaje, por ejemplo. David, decía Buda, la paz viene de dentro, no la busques fuera. ¿Cómo podemos trabajar nuestro cerebro para superar el miedo y poder tener paz?
Bueno, pues lo he comentado un poquito antes. Fíjate, esa paz no viene de, aunque viene de nuestro interior, viene de esa gestión correcta, digamos, de los miedos. ¿Sabías que dicen que más del 90% de los miedos son irreales? O sea, nunca van a ocurrir. Más del 90% de los miedos.
¡Qué curioso!
Sin embargo, fíjate qué poder tienen sobre nosotros, ¿no?
Sí.
Y cómo nos paralizan, ¿no? Entonces, claro, el poner un poco de luz y de conciencia y de racionalidad y de coherencia dentro de todo ese cerebro emocional que tenemos ahí en nuestra estructura límbica, digamos, en nuestro cerebro límbico, necesitamos tener, digamos, ese córtex prefrontal fuerte, ese músculo fuerte para decir, bueno, tampoco es para tanto, no pasa nada. No me lo voy a tomar todo de forma personal.
Sí, para darnos esa tregua, ¿no?
Sí, pero fíjate, es curioso, porque esto, fíjate, si es milenario, que no solo Buda, no sé si has leído o te suenan los cuatro acuerdos de los toltecas, ¿te suena?
No lo conozco.
Bueno, pues es un libro muy interesante, los toltecas, una tribu mexicana,
sí.
Y tenían los chamanes, todo era una tribu muy sabia, ¿no? Y tenía cuatro acuerdos que de alguna manera, si tú los aceptabas y los hacías tuyo y los integrabas en tu vida cambiaba totalmente. El primer acuerdo es hablar, o sea, ser impecable con tus palabras. O sea, no hablar torticeramente, criticar, sino medir todo lo que dices. Y siempre hablar para el bien. Que digas una palabra, siempre que esa palabra salga de tu boca, que sea para ayudar, que sea para el bien, nada para criticar ni para hacer el mal. Si hiciésemos ese acuerdo,
fíjate,
¿cómo cambiaría todo?
Eso los budistas lo llaman el habla amorosa, que suena muy bonito.
Efectivamente.
El habla amorosa.
Fíjate, el segundo acuerdo es no tomarse nada de forma personal. Ese ego que tenemos, ¿no? Que todo se lo toma ahí muy a pecho, con ese orgullo, pues no tomarnos nada de forma personal, porque de hecho nada es personal. Ahí entraríamos también en el mundo budista, ¿no? La atención plena, la aceptación, ¿no? Aceptar los hechos y las experiencias. El tercer acuerdo de los toltecas era no hacer suposiciones. Si tienes algo, pregunta. ¿Tienes alguna duda? Pregunta. No dejes que tu mente genere películas, ¿no? Que a veces tenemos aquí una factoría de cine metida en nuestra mente, que está generando escenarios terribles. No, pregunta y ya está. Preguntamos muy poco, ¿no? Nos da mucha vergüenza muchas veces preguntar. Lo vemos en los cursos y en todo, nos cuesta, ¿no? Y el cuarto acuerdo es hacer lo que haces, pero al 100%. O sea, darlo todo. Ni el 110 ni el 90, sino cada momento darlo todo.
Fíjate, implicarte, ¿no?
Estos acuerdos, sí. Y que son milenarios también, o sea que...
Sí.
No, y está todo hablando de tu cerebro también.
Muy bonito, es precioso. Sí, muy bonito. Y claro, pensar que esto viene de entonces, ¿verdad?
Sí, así que tampoco hemos descubierto nada. Ahora, lo bueno de la neurociencia es que está confirmando con sus investigaciones científicas el gran poder de la mente y estas herramientas, por ejemplo, se ha estudiado mucho a nivel de meditadores profesionales, ¿no? Los grandes efectos que tienen las estructuras cerebrales, ¿no? Cómo nos aumenta la masa gris, nos rejuvenece el cerebro. Ahora que hay tantas enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Yo creo que vivimos, que nos están diciendo todas estas enfermedades, que tenemos que entrenar nuestro cerebro, pero no cuando tengamos 60, 70 años, sino ahora, ¿no? Cuanto antes empecemos, mejor, para que tengamos un cerebro más joven.
Medicina preventiva, lógicamente.
Efectivamente.
David, para despedir el programa, te voy a pedir que nos des unas pautas que nos ayuden a remodelar nuestro cerebro para poder vivir en plenitud y ser felices.
¡Wow! Bueno, pues mira, yo te voy a dar... Os voy a dar a ti y a todos los oyentes, que además les agradezco que estén escuchando tu espacio, tu magnífico espacio. Fíjate, vamos a lo simple. Imagínate que no hay un mañana y tú te levantas hoy y en la cama, nada más levantarte, suena el despertador, y antes de levantarte y decir, bueno, 5 minutitos más que me voy a quedar en la camita. Imagínate aprovechar esos 5 minutitos hasta que vuelva a sonar la alarma y dices, mira, voy a diseñar mi día. Voy a crear el día que hoy quiero vivir. Y en vez de soñar cualquier cosa, voy a soñar cómo va a ser mi día de hoy. Pero esto estás en la cama, ¿eh? Estás, suena la alarma, todavía no te has levantado, tienes esos 5 minutitos hasta que vuelva a sonar y haces ese ejercicio. Con los ojos cerrados, en la camita, todavía ahí metido en tu edredón, dices, ¿cómo quiero que sea mi día? Y te imaginas esa película. ¿Cómo eres? ¿Vas a trabajar? ¿Tu estado de ánimo? ¿Cómo interactúas con la gente, con tu familia, tus hijas, con la gente con la que te ves? ¿Cómo es tu día? Crea, ahí fíjate, la imaginación es maravillosa porque podemos crear los mundos que queramos. De hecho, lo hacemos en los sueños, lo que pasa que de forma inconsciente, ¿no? Pero podemos crear conscientemente esa realidad. Y lo que tenemos que hacer es sentir ese día.
Qué bonito, David. Nos haces creadores de nuestro día. Qué bonito.
Pero solo el día. ¿Sabes por qué? Porque mañana crearás un nuevo día. Entonces, no es crear mañana y pasado, sino solo no hay un mañana. Solo es hoy, pues crea tu día. O sea, ¿cómo quieres que sea hoy tu día? ¿Qué objetivos quieres tener hoy? Muy poca gente realmente se plantea un objetivo diario. Es decir, hoy quiero vivir la vida de una manera alegre, quiero ayudar a los demás, quiero pues eso, que mis palabras, mi forma de pensar, mis actos, sea para disfrutar yo y el disfrute de la gente que me rodea, ¿no? Muy pocas veces estamos en esos objetivos, ¿no? Que luego, cuando lo hacemos, nos sentimos muy felices, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, fíjate qué herramienta tan sencilla, pero qué a la vez tan poderosa, ¿no?
Muchas gracias, David, por darnos esa herramienta tan creativa, además, y tan bonita.
Muy bien, pues encantado, encantado.
Pues muchas gracias, David, por mostrarnos que nuestra mente esconde todo un mundo de posibilidades esperando a ser descubiertas para ayudarnos a ser más felices.
Por último, bueno, darte las gracias, Estefanía, también a tus oyentes. Y bueno, decir que la web, si estáis interesados en el curso, en Neurofocus System, pues la web del curso es www.neurofocussystem, con dos S y con Y, todo en inglés, .com, neurofocussystem.com, y ahí pues tenéis toda la información. Y darte las gracias de corazón por haberme invitado a tu programa.
Pues
muchísimas gracias, Estefanía.
Muchas gracias a ti, porque ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias a Fernando de Luis y a Cristina Marcos por acompañarme una noche más hoy en este viaje a través de la mente y, por qué no, del cosmos. Decía Oscar Wilde en El retrato de Dorian Gray: todos los grandes acontecimientos tienen lugar en nuestra mente. Nuestra mente, maravilloso regalo de aquel, con mayúsculas, que nos dio la vida. ¿Quién de nosotros alguna vez no ha creado en su mente su propio paraíso? Ese lugar lejano donde escaparnos y refugiarnos, porque allí todo es increíble. Hoy os invito a viajar conmigo nada más y nada menos que a Saturno. Un lugar donde la nieve es naranja, donde el aire es puro, porque allí no existen los coches y la gente puede volar. Donde se vive más de 200 años y todo el mundo sonríe, porque la violencia no es utilizada para encontrar la paz. Amigos, esta noche vosotros y yo nos vamos a Saturno para que el planeta nos acune entre sus anillos en forma de brazos y nos ayude a tener felices sueños. Muchas gracias, Stevie Wonder, por hacerlo posible a través de esa mente visionaria y prodigiosa que te caracteriza. Y a vosotros, amigos, por acompañarnos en tan singular viaje. Os esperamos el próximo martes a las 8 aquí en Quick Radio On Air, y después nuestro podcast en Quick Pulga y Garrapata. Feliz momento presente allá donde estéis.
Direction in the things you do for your world. En Quick Radio, Quick Pulga y Garrapata.